y fue aquí en Quito donde yo me empecé a desarrollar como el ciclista que soy hoy en día. No estaba en un muy buen momento tampoco, la verdad. Estaba muy metido en la fiesta, en tal, en rollos un poco feos. Y ahí decidí también darle un vuelco nuevo a toda mi vida y el estilo que quería llevar. Decidí seguir un poco los pasos de mi hermano. Él había hecho triatlones, siempre me había inspirado un poco en todo eso.
Muy buenos días, mi nombre es Borja Ascón y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Ciclofactoría Construyendo Ultraciclismo. Hoy tenemos como invitado a Nacho Pellejero, un invitado de esos que me alegro mucho de haberle propuesto la entrevista para el podcast, porque me ha sorprendido muchísimo la entrevista que acabamos de tener. Le conocí de casualidad y brevemente hace escaso un mes, mientras nosotros estábamos en Italia para ver la Strade Bianche in situ. Allí, a través de nuestro amigo en común Eloy Miquel, a quien me encontré de casualidad ahí, le conocí a Nacho Pellejero. Y este fin de semana pasado hemos vuelto a coincidir de casualidad en La Garba, esa prueba en el Delta del Ebro de Gravel, que tiene varios recorridos. Tanto él como yo hemos hecho el recorrido Lo Flamenc de 340 kilómetros. Dado que era ya mucha coincidencia habernos visto de casualidad en un mes dos veces ya, le propuse hacer esta entrevista. Cuando te conoces en una carrera, como en este fin de semana pasado en La Garba, pues hablas, no demasiado porque tampoco las fuerzas dan para más, pero vas conociendo un poco pues a tu compañero de ruta durante unos kilómetros. Con Nacho compartí 30 kilómetros, estuvimos hablando un poco, me contó que había hecho un viaje por Sudamérica sin llegar a profundizar más, y pensé que sería un buen candidato para una entrevista para contarnos la experiencia que hemos hecho en este fin de semana. Pero me ha sorprendido muchísimo todo lo que nos ha contado. Es un tío excepcional que, como veréis, no nos hemos centrado solo en la prueba de este fin de semana, porque tiene una vida muy interesante. Así que nos ha contado un poco pues cómo ha sido su viaje vital alrededor de la bicicleta. Un viaje pues reparador que comenzó hace ya unos años por Sudamérica, con un destino cruzar todo el continente americano desde el sur de Chile hasta Alaska, aunque al final pues tuvo que cambiar los planes por el COVID. Todo esto os dejo que lo descubráis en la entrevista, pero ya os digo, una de esas entrevistas que me alegro muchísimo de haber tenido, porque he conocido a una persona que me ha sorprendido un montón. Seguidle la pista, os dejo unos enlaces en la descripción de vídeos que hace, también de su trabajo, que trabaja como guía para una agencia de viajes en bikepacking. Y ya os digo, seguidle la pista, porque además es un tío muy competitivo y a todas las carreras que va pues intenta dar lo mejor de sí mismo. Y seguirle el Lot Watcher seguro que es muy divertido. Como ya anuncié la semana pasada, para este episodio hemos hecho un sorteo entre todos los suscriptores premium, tanto en iVoox como en Spotify, de una bolsa Top Tube de la marca inglesa Tailfin. El vídeo del sorteo lo tenéis en Telegram. Crucemos los dedos para que no prohíban Telegram todavía. De momento, ahí sigue. Y el ganador del sorteo responde al email csusins@hotmail.com, que ya ha sido contactado por privado. Así que enhorabuena, muchísimas gracias a todos los que apoyáis el podcast con esa suscripción premium y a quienes lo seguís y lo compartís desde siempre, pues también muchísimas gracias. El mes que viene, que ya está a punto de empezar, en abril sortearemos una bolsa de la marca de bikepacking española Geosmina, también muy amigos del programa. Pues nada, se acercan ya las pruebas grandes de la temporada. Espero que estéis todos motivados con vuestros viajes de bikepacking, con vuestras pruebas largas y cortas, entrenando, motivándoos, y espero que nos veamos pronto. Os dejo con la entrevista a Nacho Pellejero.
Muy buenas, Nacho, bienvenido al podcast. ¿Cómo van esas patas?
Pues ahí van, un poquito todavía se sienten resentidas, pero bueno, mira, aquí está el rodillo, me acabo de bajar, estoy recién duchado, me acabo de bajar de estar ahí unos 35 minutos estirando un poquito las piernas. Quería haber hecho más, pero la verdad es que ha sido un fin de semana de locos, porque pues tuve la carrera, ayer llegué directo en el primer tren y estuve hasta las 4 de la mañana editando un vídeo que tenía que entregar hoy, así que he hecho empalme de ultracycler a ultrafilmer, tío.
¿Y dormir para cuándo?
Dormir para hoy. Con suerte, hoy voy a dormir, no me voy a poner despertador mañana, así que hoy toca descansar.
Después de una ruta, que ahora hablaremos de lo que hemos hecho el fin de semana, la garba, ¿te quedan ganas de hacer rodillo, tío, con solo un día de por medio?
Sí, la verdad es que, ¿sabes qué? Es una muy buena pregunta y muchas personas me dicen, oye, ¿ya te montas en la bici directamente un día después de hacer una carrera así o dejando un día por medio? O sea, hago la carrera, no entreno un día, ponte, y al día siguiente sí. Y la verdad es que con el tiempo me he dado cuenta que hacer cosas así pequeñas, ¿sabes? Tipo, no sé, media hora, una hora de o bien rodillo o un súper easy spin afuera, ¿sabes? Así en carretera, me ayuda mucho, tío. Me ayuda mucho a sentirme otra vez mejor después de todo el cansancio. Siento que las piernas me van mejor. Es lo que he ido con el tiempo descubriendo.
Claro, claro. Sí, no, al final conocerse. Sí, yo, a mí también. De hecho, yo a trabajar voy en bici y simplemente ese trayecto en bici ya noto que llego con las piernas menos entumecidas. Pero lo que es ponerme en rodillo, quizás es que ya no tengo la rutina del rodillo, pero es pensarlo. Como ya implica rodillo, para mí implica sudor y un poco de esfuerzo, se me hace.
Sí, la verdad es que otra de las cosas que me ha salvado a mí, por ejemplo, en casos como hoy pues me acosté a las 4 de la mañana y a las 7 de la mañana estaba otra vez despierto porque tenía que entregar el vídeo, a las 9 tenía una reunión, después he tenido resonancia, después he tenido que seguir a la tarde trabajando y hasta las 7 y media no me he librado. Y no podía hacer nada. Entonces, el rodillo en estos casos me salva mucho. Y también he de decir que yo no he tenido nunca rodillo hasta hace unos pocos meses. Hasta creo que en octubre tuve por primera vez en mi vida un rodillo. Y he de decir que he notado un grado, así sea pequeñito, de mejoría en mi rendimiento. Muy positivo con los entrenamientos en rodillo. De hecho, hace un mes, creo, o un poquito más, hice un Everesting en rodillo.
¡No! ¡Ay, boa!
Sí, sí.
¡Qué motivado!
Y además me gusta mucho, soy un poco masoca en el sentido de hacer estos entrenamientos cabezones. Me gusta irme a entrenar solo, sin música, ¿sabes? Sin tener contacto con nadie, sin bajarme de la bici el mayor tiempo posible. Todas estas cosas que al final lo que haces es trabajar en la parte mental, que en el tipo de carreras a las que yo estoy dedicado a hacer, pues favorece mucho, porque al final es puramente, tío.
Es puramente, puramente. Vamos a ponernos a hablar de eso, de las carreras que nos gustan, pero antes de nada vamos a poner en contexto a la gente que no te conoce. Coméntanos un poco quién eres. Sé que eres un trotamundos, ¿no? Un poco. Tú y yo nos conocimos hace, en persona nos conocimos hace nada, cuando estaba yo con mi amigo Manu preparando la paella para...
Exactamente,
el
tío.
En la estrategia Bianche. Que coincidimos ahí de casualidad, que eres amigo de Eloy y de Sonia. Pero cuéntanos un poco quién eres, para poner en contexto a la gente.
Bueno, pues mi nombre es Ignacio Pellejero, más conocido como Nacho. Solo mi madre me llamaba Ignacio cuando estaba muy enfadada conmigo de pequeño. soy nacido en Venezuela, en Caracas. Toda mi familia es argentina y a los 9 años emigramos a San Sebastián, a Donosti, donde me crié. Y a los 26 años decidí darle un gran vuelco a mi vida. Necesitaba un gran cambio en mi vida, estaba un poco desorientado. Por eso la línea recta que me hice más tarde. Y nada, decidí hacer un viaje en bicicleta, que en un principio iba a ser un viaje de entre 6 o 9 meses, que iba a ir desde la Patagonia hasta Cusco, en Perú. Pero yo estaba viajando con mi mejor amigo Simón, el proyecto se llamaba 260 litros, y en el camino pues nos dimos cuenta de que podíamos estirar mucho más el dinero que teníamos, nos dimos cuenta de que podíamos generar dinero y decidimos alargarlo y transformarlo en un proyecto que era desde la Patagonia hasta Alaska. ¿Qué pasó? Pues que en vez de tardar 6 o 9 meses en llegar hasta Cusco, tardamos 2 años y medio y nos pilló la pandemia en Ecuador. Y entonces, mientras nos pilló la pandemia en Ecuador, nos quedamos ahí porque no podíamos ir a ningún lado, no se podía volar, las fronteras terrestres estaban cerradas, acabábamos de cruzar el Amazonas peruano en kayak y en bici, que tenemos un documental de esto, muy, muy guapo, cruzamos todo Ecuador en bikepacking y nada. Simón en el 2020, cuando se pasó toda la parte del encierro, se volvió a España y yo, como tenía que bien empezar de cero aquí o empezar de cero allí, se me fueron dando algunas cosas, conocí a la que hoy en día es mi mujer y me quedé en Ecuador hasta junio del 2023. No llevo ni un año de vuelta en España después de 7 años fuera.
¡Vaya historia! Uh-huh. Hostia, el motivo principal de la entrevista, quería que fuera la experiencia que hemos pasado este fin de semana en el Delta, participando en Lo Flamenc, pero me interesa mucho este viaje por Sudamérica. Antes de empezar con Lo Flamenc, vamos a ver, ya que has sacado tú el tema, uh-huh. Cuéntame, porque sinceramente no conozco nada, sé que hiciste ese viaje porque me lo contaste el otro día mientras rodábamos juntos, pero no profundizamos. ¿Por qué se llamaba 360 litros, has dicho?
260 litros.
260, ¿por qué se llamaba así el proyecto?
El proyecto se llamaba 260 litros porque cuando empezamos nuestro viaje, Simón y yo, absolutamente inexpertos del mundo del ciclismo, del mundo de los viajes, ni que hablar, o sea, no teníamos absolutamente ni idea. Nosotros, de hecho, yo... Le llamé a Simón, a mi mejor amigo, para decirle: Simón, me voy en 6 meses a viajar solo por Sudamérica. Y él me dijo: me voy contigo. Entonces, preparamos todo así súper rápido y nos fuimos con las típicas bicis de cicloturismo, con alforjas atrás, arriba, abajo, en donde pudiese haber alforjas, había alforjas. Y el volumen total de las alforjas de Simón y las alforjas mías sumadas... sumaban 260 litros. Cada uno llevábamos 130 litros de volumen de equipaje.
Igualito que ahora, ¿eh?
Igualito que ahora, exacto, sí, sí. Y pues nada, luego, como te decía, el viaje fue evolucionando.
O sea, al principio lo tomasteis como un viaje, pues tú necesitabas un cambio en la vida, una inspiración o lo que fuera, y no tenía ningún propósito de trabajarse en el camino, simplemente llegar a Cuzco, supongo que ver Machu Picchu y volver para casa, ¿no?
Exactamente.
Y por el camino visteis que había opciones de vivir generando dinero tal mientras viajabais.
Sí, de hecho, yo me compré mi primera cámara para sacar fotos. Siempre me había gustado la fotografía, el vídeo y tal. Yo hacía mucho skate y nos grabábamos típico con las cámaras de cassette y tal. Pero nunca había tenido mi propia cámara. Entonces me la compré para el viaje. Y el primer año viajando conocimos a un fotógrafo muy bueno, Gonzalo Zamorano, que es actualmente un gran viajero que sigue viajando en modo de bikepacking. Y él me enseñó mucho de la fotografía que sé hoy en día. Entonces, gracias a estar con él, al contenido que empezamos a producir, que era sin ningún motivo en especial más que para nuestro Instagram, ¿sabes? Para tener nuestros recuerdos, tuvimos la oportunidad de empezar a buscar patrocinadores, porque estábamos creando buen contenido. Yo en ese momento estaba con una chica que era una crack en marketing y nos dijo, oye, yo creo que podemos sacar provecho de esto, tal. Ella y una amiga suya se empezaron a mover y el primer año pues ya estábamos con patrocinadores como Orliet, Govic, conseguimos bicis también, VSF Farrad Manufacture. Hostia, entonces
vaya buenos caballos para viajar.
Sí, flipas, increíbles, muy buenas bicis.
Supongo que con Dynamo y con todo...
Con Dynamo, con los Magura V-Brake, pero de hidráulicos. Y sí, la verdad es que eran unas naves muy, muy bonitas, bicis. Y nada, pues todo esto lo que hizo fue hacer que nuestros gastos fuesen menores. En un momento del viaje nos vimos que estábamos gastando 150, 200 euros al mes entre los dos. Porque siempre dormíamos en tienda de campaña, o nos invitaban a dormir en casas de personas, siempre nos cocinábamos nosotros, comíamos pasta, arroz, ¿sabes? O sea, súper barato todo. Y dijimos, hostia, pues con el dinero que teníamos, que yo me fui como con 4.000 o 5.000 euros, no me acuerdo, podemos estirar un montón el viaje. Vamos a sacarle provecho y pues fuimos tirando, ¿sabes? Fuimos tirando... Y el viaje, pues íbamos yendo para arriba, hicimos como 10 cruces entre Chile y Argentina, cruzamos Bolivia, Salar de Uyuni, Lago de Titicaca, toda esta parte, Perú. Llegamos a Cusco en modo cicloturista, ¿vale? Porque aquí se produjo un gran cambio en Perú. Llegamos a Cusco en modo cicloturista, bajamos hacia la costa, llegamos hasta Ecuador, a la parte de Guayaquil, y de ahí nos volvimos a España porque hicimos un cambio en el viaje. Cambiamos de modalidad absolutamente, hicimos de cicloturistas con bicis de 60 kilos a bikepacking. Ahí se hizo un gran cambio.
¿Y cómo fue ese cambio que nos iluminó?
Bueno, lo dejé con la chica con la que estaba, que se había venido a viajar con nosotros un tiempo, y Simón y yo siempre habíamos pues querido mucho, habíamos empezado a indagar mucho en este mundo del bikepacking, de las posibilidades que te daba, de hacer cosas muy remotas. Yo soy un apasionado de leer mapas, de buscar rutas nuevas, de cosas que no se hayan hecho antes, cosas así como muy especiales. Y también descubrimos los pack rafts, tío.
¿Los qué?
Los pack rafts, que son unos kayaks inflables.
¡Hostias!
Que tú los desinflas, los haces un rollo, ¿vale? Y los puedes llevar en la bici.
¿En la bolsa de manillar, por ejemplo, en la
arnés? Nosotros lo podrías llevar o en el arnés, nosotros lo llevábamos. Llevábamos la bolsa del manillar y abajo de la bolsa del manillar, con un strap, atábamos el pack raft con los remos y atrás poníamos el chaleco en el seat pack, digamos.
Sí.
Entonces, nos volvimos a España. Hicimos el cambio de bicis, ahí empezamos a estar patrocinados por Tout Terrain, otros pepinazos de bicis increíbles, con sistema de pinion integrado en la caja de cambio, en el botón bracket, con correa.
¡Hostias! Oye, y eso para viajar no te da respeto, porque en Ecuador a ver quién te arregla una correa.
No,
en Ecuador o en Barcelona, ¿sabes? No vas a un taller cualquiera y te lo hacen.
Después de la experiencia que tengo como ciclista en general, después de estar 3 años viajando en bici y la experiencia que tengo hoy en día, que ya hablaremos más tarde, en viajes con la agencia y clientes, Para mí no existe mejor sistema de cambios en el mundo para viajar que Pinion. Es sin duda alguna el mejor sistema que existe. Infalible, no tienes que hacer absolutamente nada, es completamente estanco, va cerrado, no tiene manutención, lo único que tienes que hacer es cambiar una vez al año el aceite de la caja de cambios.
Que está en el pedalier.
Que está en el pedalier, exacto. La correa, porque la puedes usar con correa o con cadena. Si la usas con correa, la correa es prácticamente indestructible y te dura, que sí, 25.000 kilómetros, una cosa así. Y es que es lo mejor, tío. Esa bici, tío, tú la cogías, era de cromolio además, la podía tirar desde un tercer piso y no le pasaba nada.
¡Qué pasada!
Sí.
O sea, que os fuisteis en aventura ya, bici más kayak, más lo que venga, ¿no?
Exacto. Mira, qué bueno que hayas dicho más lo que venga. El proyecto al principio se llamaba 260 litros más lo que surja.
No jodas. Juro que sí. No lo sabía, ¿eh?
Ese era el nombre del proyecto. Siempre ha sido ese, ¿no? O sea, es 260 litros y el lema es más lo que surja. Porque realmente el viaje se fue dando, se iban dando cosas que no teníamos previstas. Entonces... al saber que íbamos a hacer esto, bueno, ya previamente de conseguir estos patrocinios con los kayaks, con las bicis, etcétera, yo había diseñado una ruta que iba desde Cusco hasta Iquitos, cruzando la sierra hacia el Amazonas y subiendo por uno de los ríos más importantes que tiene Perú, que es el río Ucayali. Perú tiene dos ríos muy importantes que entre los dos ríos, uno lo cruza de oeste a este y otro lo cruza de sur a norte, los dos se juntan en Iquitos y crean el río Amazonas que va hasta el Atlántico.
Que Iquitos, me quiere sonar que está dentro del Amazonas, ¿no?
Sí, sí, sí. Iquitos es en el noreste de Perú, ya casi frontera con Brasil. Sí. Y el cruce eran 2.700 kilómetros... más o menos, para que te hagas una idea, la mitad en kayak y la mitad en bici. El primer tramo que hicimos en bici, no sabemos de nadie que lo haya hecho nunca en bici.
Ah, sí, ¿eh? Uh-huh. Y, hostia, ¿por qué? Porque es muy selvático, muy abrupto.
Es una ruta que fui descubriendo yo mirando en fotos satelitales. Que no sale ni en mapas ni nada, y lo que hice fue uniendo poblados nativos que iba viendo que había por la zona y viendo que había caminos entre los poblados. De hecho, yo me acuerdo que una gran parte de la ruta la tenía tirada por la parte, era un valle, y digamos que la tenía tirada por la montaña izquierda. Y cuando llegamos a un punto me dijeron, no vayas por aquí porque está mucho peor que si te bajas y vas por el otro lado. De hecho, en el documental se ve justo esta parte.
Me pasarás el enlace del documental y lo pondré en la
descripción. Por supuesto, sí, sí. Se llama La Tierra de los Shirampari. Se llama así porque Shirampari, nosotros cruzamos toda esta zona de muchos poblados nativos de la zona. Y bueno, el lenguaje es el quechua, pero el quechua tiene muchos dialectos o otras lenguas. Y Shirampari significa hombre fuerte de la selva en Ashaninka, que es uno de los dialectos.
Ajá. Hostia, qué interesante, tú. O sea, que ahí empezó tu pasión por... O sea, ahí aunaste ciclismo... ¿no? Que lo acabas de descubrir, como quien dice, al empezar el viaje. Uh-huh. Fotografía, que ya te gustaba, cartografía. Uh-huh. Madre mía.
Sí, y bueno, luego cuando llegamos a Ecuador, cruzamos Ecuador por una ruta muy famosa que desarrollaron allí los hermanos Dahmer, que son unos hermanos conocidos de allí, que la desarrollaron junto con Cass Gilbert. Y es la Transecuador, que cruza Ecuador de norte a sur o de sur a norte por toda la sierra. Llegamos a Quito y bueno, ya sabes, pasó lo de la pandemia, nos quedamos ahí y fue aquí en Quito donde yo me empecé a desarrollar como el ciclista que soy hoy en día. Yo en plena pandemia le di otro vuelco a mi vida porque no estaba en un muy buen momento tampoco, la verdad. Estaba muy metido en la fiesta, en tal, en rollos un poco feos. Y ahí decidí también darle un vuelco nuevo a toda mi vida y el estilo que quería llevar. Decidí seguir un poco los pasos de mi hermano, que siempre lo había querido hacer. Él había hecho triatlones, siempre me había inspirado un poco en todo eso, pero nunca había tenido como el coraje de seguir sus pasos. Y empecé a correr, tío. Empecé a correr en la terraza, en pleno lockdown, en la terraza de la casa de mi suegra. Y un día corrí 2 kilómetros, dando vueltas en una terraza, yo qué sé, de 300 metros cuadrados. Daba vueltas y un día acabé haciendo 10 kilómetros, tío, dando vueltas. Y se acabó el lockdown.
¿Y tu suegra qué pensaba de ti? Estaba, madre mía, el tío raro con el que se ha juntado mi hija.
Subíamos y bajábamos las escaleras para entrenar también. Y cuando acabó el lockdown, en septiembre del 2020, me compré mi primera bici de carretera. Y en octubre del 2020 hice mi primera carrera de ultradistancia con la bici de mi viaje, que es una bici que de serie pesa 17 kilos.
Con la del sistema de cambios en el...
Con la Tour Terrain, exacto. Tour Terrain. Eran 380 kilómetros, creo que era, por la Sierra Ecuatoriana, en altura, dos pasos a 4.000 y pico, tal. Y desde ahí, tío, no hubo vuelta atrás. Así que yo, como ciclista, así como competidor y tal, y enfocado, llevo solo entrenando desde el 2020. Desde finales del 2020.
Mira, ahí parecidos somos. Yo también empecé en 2019. Me propuse hacer la lucha en Bayona. Uh-huh. Y me estuve entrenando, me compré el rodillo justo antes de la pandemia. Y llegó 2020, llegó la pandemia. Se canceló la lucha en Bayona. Entonces me busqué otro objetivo, porque como ya estaba entrenando. Y hice la Transpi. Y fue eso también en esa época. Lo que pasa es que no soy tan motivado como tú, me parece. Yo nunca me he puesto a dar 10 kilómetros a mi terraza.
Bueno, yo creo que en la pandemia todos debemos de haber hecho alguna locura para no volvernos locos.
Todavía más. Sí. Muy bien. Y claro, a ti la pista te la... Empecé a seguir, bueno, o solo sabía de ti del año pasado en The Capitals, que como Kiko también la corrió, pues estaba muy atento al Lost Watcher y sí que es verdad que te tenía ahí ubicado, que hiciste segundo, ¿no?
En The Capitals hice segundo, sí, segundo hice, exacto.
¿Y cuántas más? ¿Con cuál empezaste? O sea, después de la de...
Mi primera, digamos, gran carrera y verdadera introducción en el mundo del ciclismo, de hecho a día de hoy ha sido la más larga que he hecho, fue a Cross Andes, en Chile.
¡Hostias! Vale. Sí. ¿Hace tres años en la primera? ¿O?
2021 fue, uh-huh. Que quedé tercero allí.
Joder, o sea, ¿a ti te viene de serie o qué pasa? El físico...
Bueno, si ves los tiempos que se están haciendo ahora, tío, ya, en claro. Esa carrera, no sé. También he de decir que me gustaría volver ahora para poder medirme, ¿no? Porque en ese entonces no llevaba ni un año entrenando cuando la hice, o sea...
Ya.
Pero esa fue mi primera introducción así de lleno en la movida del ultraciclismo y creo que fue marcó realmente un antes y un después de esa carrera en mí, porque... me acuerdo que acabé, tío, destro, pero mal, nunca he acabado una carrera tan destrozado como esa, tío. Cometí muchos errores de novato, me había depilado, o sea, pasado la cuchilla unos días, 2 días antes de la carrera, pero me había pasado por todo, tío, y me empezó a crecer el pelo en la carrera y me hizo como de lija.
Ya. Yeah.
Y los últimos 300 kilómetros de la carrera tenía las ingles y el culo en carne viva, pero mal, mal. No me podía sentar en la bici, me tuve que coger los guantes, llevaba los guantes de neopreno y me los tuve que poner así, tío, en las
glúteos
para poder terminar, tío. Sí, sí. Aprendí un montón, pero... Pero sí.
Ahora, cada vez que estás en la mierda, piensas, bueno, ahí estuve peor, ¿no?
Tal cual. Sí, sí. Y después de esa...
Hostia, espera. Esto nunca lo he preguntado a nadie. Tampoco ha salido el tema, pero me interesa lo de la depilación. Entonces, ¿qué has decidido? ¿Que es mejor no depilarse y así llevas el pelo que no pincha? ¿O?
No, lo que hago es que me depilo, pero me dejo como una especie de calzoncillo de pelo, ¿sabes? O sea, me depilo, o sea, lo que son las nalgas y toda la parte de las ingles y todo, no me depilo. Me depilo hasta, digamos, vale, que el muslo 3/4.
Sí, sí, sí. Vale, me refería a eso, a la zona íntima.
No, ni loco. Sí. No, ya aprendí y no. Me hago toda la otra parte y ya.
Vale. Yo sí tampoco lo hago, pero...
Cada vez me da más pereza, la verdad.
Sí, sí. Muy bien. Y esto, ¿qué te iba a decir? Ah, y luego, ¿cuál fue la siguiente?
La siguiente fue Transcordilleras, pero hice la de 3 etapas. Uh-huh. En ese entonces todavía no se hacía de ultraciclismo.
Ahí, mira, de la Transcordilleras entrevisté a Omar Rubiano, si no me acuerdo.
Ah, sí, Omarito, claro, sí, joder, que... muy, muy amigo mío.
Sí, muy qué gran tipo, me cayó, sí, muy bien.
Mira, el año pasado en The Capitals, Omar estaba viviendo aquí en Girona y yo llegué al checkpoint como a la 1 de la mañana y me vino a saludar.
Ah, sí, qué grande.
Sí, sí, sí.
Qué grande.
Sí, sí. Y nada, esa carrera es una carrera muy bonita también, la verdad. Transcordilleras. A mí me gustó mucho, tío, porque el ambiente es muy guay, tío. Es muy guapo.
Colombia, no se me
ocurre otra cosa. Los paisajes son hermosos. Es dura la carrera, muy dura. El terreno colombiano es muy duro.
Como puertos de 40 kilómetros uno tras otro, ¿no?
Y las bajadas son duras, es terreno duro, o sea, es difícil. Es complicada, pero muy bonita, merece la pena 100%. Y luego he ido haciendo cosas en Ecuador, lo que he ido pudiendo hacer por allí. Hice Basajam también en el 2022.
Mira, pues ahí coincidimos.
2022, sí, hice cuarto, ahí sí.
Joder.
Y luego, pues nada.
Hostia, pues ahora me siento orgulloso de haber aguantado a tu rueda.
Hombre, tú también estabas fuerte, tío.
Pero hostia, no sabía que andabas. Bueno, claro, no nos conocíamos. Pero sí, sí, bueno, ahora hablaremos de la Garba. Porque bueno, digo la Garba porque el evento se llama la Garba, pero hicimos el recorrido Lo Flamenc de 340.
Exacto.
Que vaya engaño, ¿eh? Porque ponía que el desnivel eran 5.000.
Tío, se me olvidó. Mira, estaba tan emocionado cuando llegué que venía toda la última recta diciendo: le voy a decir a Ramón, le tengo que decir a Ramón que se peló mucho en la elevación, tío. Porque a mí me salieron 1.000 metros más.
6.000, 6.030 me salieron a mí.
A mí me salieron 6.400.
¡Buah!
Y yo me acuerdo, venía pensando, le tengo que decir al Ramón, tío, porque me acuerdo que decía, tenéis que fiaros de la elevación que dice aquí. Y yo estaba subiendo a Moncaro ya con 6.000 metros y decía, no puede ser.
Pero... Fue una matada, ¿eh? Vaya recorrido duro y bonito.
Exacto, justo te iba a decir las mismas dos palabras, duro, pero muy bonito, tío, muy, muy bonito. Y la verdad es que fue duro y bonito en todos los aspectos. O sea, la subida al Cardó, la bajada de luego, la otra subida que había después.
Durísima, ese donde nos separamos el recorrido medio del largo, que nosotros fuimos al pueblo que se llama Pauls.
Exacto, esa
Hostia, qué subida,
subida
¿eh?
se me hizo
Hostias.
eterna, tío. Eterna, eterna, eterna. Y ahí me encontré, creo que esa parte la subí con Daniel Hinojo, puede ser.
Daniel no le ubicó, que quedó.
Uno, era uno de los que estaba con nosotros en el grupo.
Ah, vale, sí.
Estaba Óscar, que era
Sí,
el que
sí,
iba
sí,
haciendo
sí.
los vídeos, y después
Sí.
el otro,
Sí,
que
Daniel,
iba
sí,
con
vale.
una Open
Sí.
negra. Y fuimos ahí juntos, tío, y estuvo bonita esa subida, pero sí se me hizo muy larga, tío.
Claro,
Muy
nosotros
larga.
fuimos juntos, estuvimos rodando de noche hasta que amaneció. Subimos el Cardo juntos y luego tú que bajas como si hubieras hecho descenso toda tu vida, pues bajando el Cardó hasta luego. Ahí
Sí,
ya ni se me ocurrió seguirte, vamos.
justo con Dani hablábamos porque Dani me pilla después de la bajada del Cardó y me dice, pero tío, pero tú cómo bajas, tío. En plan, ¿cómo haces para bajar así? O sea, no entiendo tal. Y le digo, es que es en lo que soy bueno bajando, entonces tengo que aprovechar siempre las bajadas.
Sí.
Porque es donde yo gano normalmente mucho, mucho tiempo.
Claro.
Porque se me da bien, es una cuestión innata. O sea, en la bici, cojo la bici de montaña y me voy con los enduros como si anduviese en enduro toda la vida, ¿sabes? Y no hago nada. Y no sé, es mi momento de aprovechar. Y luego en los planos también se me dan bien. Así que aprovecho en esas dos ocasiones. Subiendo, pues a ver, no soy el mejor escalador, no voy mal, pero.
Claro, a mí ahí me despistaste porque al principio íbamos más o menos al mismo ritmo, o sea, pues igual podríamos haber apretado los dos un poco más o no, pero bueno, íbamos bien. Luego bajando vi que eras una flecha y digo, este ya se me ha ido. Luego tocó el puerto ese duro de Pauls hasta que llegamos al segundo avituallamiento. Y yo pensaba que ya no te iba a ver y en el segundo avituallamiento te vi.
Claro.
Y digo, anda, pues este igual va un poco tostado, igual no sube tan bien. Y
Sí.
dije, bueno, como luego toca un puerto largo, digo, igual me lo vuelvo a encontrar. Pero qué va, no sé qué te tomaste en ese avituallamiento que yo ya ni te olí, ni
Pues,
cerca.
tío, te tengo que confesar algo y es que salí del avituallamiento y es que me metí de todo. Es que salí del avituallamiento y dije, estoy súper bien, en plan, subidón del copón, tal, comí ahí tortilla, me tomé como 20 vasos de Coca-Cola, no sé qué, pum, pum, salgo, tío, y a los 5 kilómetros me ha dado un bajón. Pero un bajón, tío, que iba fundido mentalmente, físicamente, momento de pozo negro de decir, ¿qué hago aquí? ¿Por qué hago esto? No sé qué. Y nada, seguí porque sabía que se me iba a pasar, porque ya la experiencia, ya sé cómo es, o sea, sé
Que
que
tú
se.
ahí en ese momento, perdona que te corté, en ese momento ibas segundo o ibas tercero, o no lo sabías.
No lo tenía muy claro. No lo tenía muy claro porque yo no recuerdo en qué momento fue que me di cuenta que el Tony ya no estaba delante de mí.
Claro, no, es que Tony, ¿tú te acuerdas antes del fue muy gracioso, porque después de la bajada del Cardo, donde te me fuiste,
Ajá.
llegábamos al avituallamiento primero, al de la Vía Verde, y tú
Sí.
te colaste y te metiste a la derecha.
Sí, efectivamente, que
Y
luego os pillé.
retrocediste justo cuando llegábamos
Exacto.
nosotros. Pues es que Tony se había metido justo en el punto donde tú te fuiste a la derecha. Era una recta, ¿no? Para que la gente lo entienda,
Sí, sí,
era una
sí.
recta que no había equivocación, pero tú decidiste meterte a la derecha por un camino paralelo y Tony decidió meterse a la izquierda por un camino paralelo que picaba para arriba y se hizo 5 minutos para arriba. Entonces volvisteis los dos a la vez, solo que tú 5 segundos antes, y como le apretaste que ni siquiera paraste en ese avituallamiento, no lo viste. Pero ahí tú te pusiste segundo y luego estábamos el grupito de 3 y Tony.
¡Ostras! Vale. Es que yo recuerdo que en un momento iba hablando con mi hermana y me dice, no, pero el Tony está detrás. Y yo, pero ¿cómo que el Tony está detrás? Pero si yo no le he pasado en ningún momento. No, le digo, no, eso está mal, no está actualizado eso o algo, tío.
Sí.
Y nada, luego pues resulta que sí era así, pero apareció la bestia de Miguel, que me hizo la misma en Gravel el año pasado, me hizo exactamente igual, apareció en mitad de la nada. ¡Hola, Nacho! ¡Chao! y ya fue como, bueno, ya sé que no le voy a pillar porque él había salido en el segundo grupo. Eso quiere decir que me había recortado 15 minutos.
Ya ves.
Sí. Entonces le tenía que sacar yo 15 minutos para poder quedar segundo. Y no nos vimos, creo que fue después del segundo avituallamiento que me pasó. Y ya no nos vimos más. No nos vimos más hasta 6 kilómetros de meta, que le cogí.
Anda.
Miguel y yo llegamos juntos a meta. Yo le cogí porque yo la verdad es que apreté mucho desde arriba del Caro. Hice punta del Caro a meta, si no me equivoco, 3 horas y media.
Que eso sale de media, eran...
Eran 99 kilómetros.
O sea, 33 de media lo hiciste.
Y iban los planos acoplados así. Y iba metido. Y la bajada, pues te puedes imaginar cómo la he hecho.
Ya, me imagino, sí.
Esa la bajé, sí, muy al límite.
¿Y te pilló noche? Sí, algo de noche.
Sí, me pillaron. Bajé del Caro como a las 6 o así, creo que era. O sea, la bajada del Caro la hice de día.
Sí, no, yo la bajada del Caro también y se me hizo de noche justo en el plano. Y se me hizo difícil poder correr mucho porque como era de noche y el terreno del Delta es todo el rato curvas de 90 grados, que vas, pasas una acequia, pasas otra, das un...
Oye, o sea, eso que tú llevas a Aerobars, ¿eh? Yo me iba acordando de ti...
Sí. No, iba súper a gusto.
Guau, qué a gusto tiene que ir el Borja, tío. Yo tengo reventado, tío, porque yo... Lo bueno es que tengo como una buena técnica para acoplarme. Tengo, de hecho, sabía que... Mira, una de las cosas que le hice a la bici, porque sabía que iba a esa parte, le había bajado inclusive un poco la punta del sillín, porque sabía que iba a ir mucho tiempo acoplado en el final de la carrera. Sí. Y la verdad es que era impresionante porque me acuerdo que hablé con uno de mis entrenadores y el Pablo me decía, Nacho, los últimos 100 kilómetros te tienes que acoplar, tío, vas a ganar un montón. Estuvimos hablando de que si cambiar el casco aero o de si llevar el casco aero o no llevar el aero porque ganábamos más watts, un montón de cosas, ¿sabes? Y era impresionante, me iba acordando mucho de Pablo en ese momento porque yo me subía en la bici sin ir acoplado y iba, ponte, a 28 por hora. Me acoplaba y enseguida, según me acoplaba, iba a
30,
31 y con una percepción de esfuerzo de un 15 o un 20% menos que yendo de pies a 28.
Sí. Es exagerado. Se gana mucho.
Es exagerado, tío. Y yo había pensado, va, yo tengo aerobars, tío. Y dije, ¿le pongo los aerobars? ¿No le pongo los aerobars? Y dije, nada, al final, prefiero quitar el peso ese, ¿sabes? Porque mi bici no es que sea ligera, es una bici la más cómoda que he tenido en mi vida de gravel, pero es de titanio y no tengo componentes de 20.000 euros. Entonces, el peso pues es un poco más elevado que una bici de carbono. También por eso peco un poco en las subidas.
Claro, claro, claro. Sí, sí, yo iba súper a gusto en los acoples, pero tampoco soy tan rápido. Y luego es que al ser de noche, que también en casa del herrero, con las luces, la cagué con las baterías y pensaba que las llevaba cargadas y no, las llevaba a medias.
No. Total,
se me encendió el piloto de luz baja, de batería baja. Entonces la tuve que bajar al mínimo. Y entonces ir por el Delta con el mínimo de luz, imagínate.
Lo iba con la mínima.
Y es que hubo un momento que casi me... En uno de estos zigzags que había que cruzar una acequia, como que vas por la derecha de la acequia y giras a, cruzas a la izquierda.
Sí.
Pues vi mal y casi me tiro a la acequia.
Porque estaba danger eso.
Sí, 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 iba acoplado y con el mínimo de luz, por eso no podía sacarle todo el provecho, todo el partido a los acoples, que se lo saqué mucho, pero tanto como para poder hacer 33 de media como tú, pues no me da.
Bueno, yo también, yo diría que en el plano, después de toda la bajada y todo eso, debo de haber hecho una media, yo qué sé, de 27 o 28, pero claro, en la bajada ahí subió mucho la media esa.
Ya, claro. Ostras, o sea, que tú te lo tomaste y ibas a dar lo mejor de ti, te lo tomaste muy competitiva la prueba.
Yo la verdad es que entreno para competir. O sea, yo no entreno, o sea, por entrenar, ¿sabes? Entreno y me sacrifico para siempre intentar dar lo mejor de mí. Lo bueno es que he conseguido que para mí no sea como una super prioridad. Tengo la suerte de que no vivo del ciclismo, o sea, bueno, vivo del ciclismo, pero no de correr carreras. Tengo la suerte de que compito para mí, ¿sabes? O sea, yo, para mí el mayor reto es, yo me fijo, yo sé, por ejemplo, el tiempo que estimo hacer en todas las carreras y sé el tiempo que puedo estar, por ejemplo, sin estar montado en la bici. Entonces me fijo dos metas. Un tiempo total para terminar la carrera, siempre con un margen de 2-3 horas dependiendo de la largura de la carrera. Y después me fijo un tiempo que quiero estar bajado de la bici, ¿vale? Por ejemplo, en la Garona, en lo Flamenc, que eran 340 kilómetros con 6.400 metros, yo me había previsto entre 16 y 18 horas totales y hice 15.45. Había previsto estar bajado de la bici menos de media hora y estuve bajado de la bici 27 minutos. Y eso bueno, que tuve que parar a... porque me fui para ver la pata para abajo.
Sí, ¿eh? Sí. El Tony también, por eso le pasamos.
Sí, no, yo desde el kilómetro 40 iba muy mal, muy, muy mal. Y después de la subida, de una de las subidas gordas, después del Cardó, se bajaba y se subía a otra, ¿verdad?
Sí.
Después de esa subida tuve que parar porque estaba ya que no podía más, tío. Yeah. Y de hecho pensé que ahí me iba... Tuve dos momentos que pensé que me ibais a pillar. Uno fue ahí.
Sí, porque además te vi subiendo el puerto ese de 3 kilómetros de carretera.
Yo seguía viendo también.
Te vi. Sí.
Y después también cuando pensé que me ibais a pillar, que de hecho iba hablando con Luisa, con mi mujer, y le dije, voy muy mal, me van a pillar fijo, en plan, me van a pillar fijo, fue después del avituallamiento este que te digo que salí a tope súper bien y me dio un bajón del copón.
Pues que a mí ahí también me dio... Yo ahí iba con Sergio... Que Ajá. quedó detrás tuyo, no sé, si yo quedé séptimo o octavo, pues Sergio quedó quinto o sexto, algo así.
Uh-huh.
Y cuando nos despedimos yo estaba con él y yo pensaba que él te acabaría pillando,
uh-huh.
Bueno, que se iba a ir de mí, y de hecho se fue de mí, pero es que a mí me dio un bajón también, lo mismo que te dio a ti, me dio a mí de, al mediodía... Se empezó como a agarrotar los cuádriceps.
Uf.
Hacía tiempo que no le metía tantas horas y a una intensidad así media alta. Entonces me paré y en ese que me paré pues a hacer pis y a estirar los códices, me adelantaron dos, el Pau y otro, y ajá, por eso yo nunca te pillé, porque yo también estaba jodido como tú, solo que tú recuperaste bastante, bastante sí, mejor.
La verdad es que al final, después del caro, me dio un buen subidón al final, me sentía súper bien. Tenía dos geles mágicos guardados para el final, así como último recurso, que sabía que me iban a hacer falta, que los habíamos previsto con Pablo, con el entrenador. Y nada, me enchufé un gel de esos, tío. Son los de 226 de 160 miligramos de cafeína.
Buah.
Y son una bomba, la verdad es que son muy buenos para esos momentos de bajón, de que necesitas ese extra power. Eso y otros tres geles que me metí, o sea,
yo no voy a geles, no voy a geles, y esta carrera fui a plátanos, no sé cuántos plátanos me pude comer. Uh-huh. Y la verdad hay que felicitar a Ramón por la organización. Porque
muy top, se lo he dicho 20.000 veces.
Yo no había estado en algo así, ¿eh? Para que no sepa, el evento es ultradistancia, bueno, no sé si ultradistancia, de 340 kilómetros, cada uno que le ponga el término ultradistancia donde quiera, pero no era sin asistencia, que había avituallamientos, que es la primera vez que hago una, yo creo, así.
Yo es la
ya, primera ya, vez. Yo aquí repetía, yo había hecho la garba, o sea, la cabra, el recorrido medio, lo había hecho hace 2 años. En estos 2 años ha cambiado un montón la prueba en cuanto a, pues, lo que se le ha ocurrido con patrocinadores y con voluntarios y avituallamientos. Pero es que estos 6 avituallamientos con donuts de todos los colores, sándwiches de todos los sabores.
Muy top, muy top. Sí,
muffins, sí. Cookies, magdalena, no sé qué. Bueno.
Sí, o sea, sí.
Es posible el ultraciclismo en superávit calórico, ¿eh?
Sí, tal cual,
tío. Tortilla de patata, geles, sales.
Yo en los dos avituallamientos que paré en el del 141 y después paré en el que había antes del Moncaro.
Ah, yo sé, no. ¿El del Moncaro, el de antes de la punta?
No.
Ah, vale, el del Buisar.
Había que desviarse, había que subir una cuestecita, estaba ahí como metido en un bosquecito.
Sí, vale, el que está justo antes del Moncaro.
Antes, sí, exacto.
A tres kilómetros del Moncaro.
O sea, antes de la subida gorda, sí, digamos, esa. Ajá. Sí. Paré ahí y en los dos les decía, lléname la bolsa de tortilla de patata, lléname la bolsa de tortilla de patata, y me llevaba toda la tortilla de patatas, porque es lo mejor. O sea, de hecho, yo, una de las cosas que hago cuando compito en ultradistancia, que hago cuando me toca hacer noches y así, normalmente una de las cosas que hago es que cuando sé dónde voy a repostar para la noche, cuando voy en ruta, si es un restaurante o algo así, pues primero hago la investigación antes de la carrera, o bien llamo al restaurante o investigo el menú, ¿sabes? Para saber qué es lo que tienen. Y saber si, por ejemplo, pueden tener lista tortilla de patatas, o pueden tener patata hervida o cosas de estas, o una pechuga de pollo. Y lo que suelo hacer es que la noche antes, o sea, cuando voy a hacer el abasto, tengo previsto eso y llego, o si tienen teléfono, llamo y les digo, oye, tenme preparado esto, pero metido en una bolsa. En plan, mételo en una bolsa así a saco, ¿sabes? Porque lo que hago es que llego, cojo la bolsa y por las mismas me meto todo en el jersey o donde sea y me voy comiendo. Bien. Y ya tengo para toda la noche, pues ponte o arroz blanco o tortilla de patata o pollo, lo que sea. Me llegaba a llevar pechugas de pollo, o sea, pata, muslo, todo así metido, tío.
¿Y el arroz blanco cómo te lo comes en marcha? ¿Así con la mano?
Así.
¿Para adentro?
Sí. Y la verdad que son a mí me van muy bien esos carbohidratos, tío. La patata, el arroz y la proteína del pollo me va muy bien.
Sí, sí.
Me van muy bien. Y sí, estuvo bonita la carrera. La verdad que un evento tanto por la organización como por por la belleza del lugar y la diversidad del terreno.
¿Qué parte te pareció más dura?
Esa subida, tío, esa subida que se me hizo eterna, que es que, ¿sabes qué? Tengo un problema yo, tío, y es que no me suelo acordar de los lugares, tío. Pero te digo ahora mismo cuál fue, porque...
La subida después del avituallamiento en el que no paraste, donde...
Esa.
El pueblo ese Pauls.
Esa subida, sí. Esa subida se me hizo...
Col de la Refolla se llama. Si no me equivoco.
La subida que va a Pauls, exactamente.
Sí, ah, vale, sí.
La subida que va a Pauls. Esa subida se me hizo muy dura, tío. Muy, muy dura.
A mí también se me hizo dura, pero ahí, pues no sé, ahí me junté con Tony.
Ajá.
Bueno, me junté con Tony y me separé de Tony, porque Tony se tuvo que quedar que le dio un apretón.
Ajá.
Y ahí no me encontraba mal, se me hizo duro, pero no me encontraba mal. Donde más sufrí es... lo que más duro se me hizo es toda la zona de Peñarroya de Tastavins a Corachar, que luego estaba el avituallamiento en Boixar, donde tú no debiste parar.
Sí.
¿Qué pasamos ahí por el río
seco? Es como en un bar, ¿no? En un bar había un avituallamiento. Sí. No paré ahí.
Pues todo ese tramo de antes, que era una subida de dura.
Ajá.
Se me hizo durete. Y luego me sorprendió que de allí al Caro, yo me lo imaginaba que iba a ser durísimo, porque eran como 40 kilómetros para arriba.
Que no paró de subir.
Pero no,
se hacía muy
llevadero.
Sí, sí. A mí, yo con lo único que me quedé con ganas es de ver el Delta de Ebro de día, tío.
Ya.
Porque estoy seguro que esa última parte que ya te acercas al mar, ¿sabes? Toda esa zona tiene que ser hermosa. Que lo he podido ver en los vídeos de las otras distancias, por ejemplo.
Yo le tengo paquete al Delta, porque siempre que lo he pedaleado es al final de una prueba. Y claro. La primera vez que hice esta, la Garba, hace 2 años, la hice que acababa de pillar la gripe A, o sea, la hice con fiebre.
Buah.
Y cuando llegué a la zona del Delta...
¿Un viento?
No, yo estaba que solo quería acabar y estaba asqueado. Y luego en la Kronborg, que también hacemos el Delta justo al final, después de 1.300 kilómetros haces el Delta, y como te tienes que meter por arena, acequia para un lado, para otro, tal.
Buah.
Acabé mareado. Y ya iba así un poco previsto de... No te confíes que estos últimos 80 kilómetros planos se pueden hacer muy duros. Entonces mentalmente me lo gestioné muy bien esta vez.
Claro. Y
porque en la altimetría, en el mapa, parecían regalados. Dices, hostia, estos últimos 80 kilómetros es que no cuentan, son un regalo.
No, pero...
Pero se pueden hacer bola.
Es que lo que pasa es que, justo no me acuerdo con quién lo comentaba, 80 kilómetros planos, tío, es como hacerte 80 kilómetros en un rodillo que no puedes parar de pedalear. Es que no puedes parar de pedalear ni un solo segundo. Tienes que estar continuamente pedaleando. Y al final eso cansa, tío, porque no... O sea, yo qué sé, vale, subes el Mont Caro, pero luego tienes 40 kilómetros de bajada, tío.
Regalados.
¿Sabes? O sea, ahí descansas, quiero que no. Igual te cansas, bajar mucho tiempo cansa, pero puedes relajarte, puedes soltar los pies, puedes, yo qué sé, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero en plano es que pedaleas o pedaleas y chao.
Sí. Muy bien, oye, que aparte de hacer pruebas, también te dedicas a la bici profesionalmente como guía, ¿no?
¿Tengo entendido? Exactamente, sí. Trabajo en una agencia de viajes que se llama PEA Cycling. Tengo la suerte, me siento muy afortunado de tener este trabajo que tengo, porque es algo que llevaba mucho tiempo buscando. Willy Mulonía, el fundador de la agencia, me ofreció la posibilidad de estar ahí. Y llevamos a gente a viajar por el mundo en además en modo bikepacking. O sea, la esencia verdadera de la agencia es el bikepacking y el ciclismo aventura. Entonces, vamos por todo el mundo. Patagonia, desierto de Atacama, en mayo me voy a Japón, en julio me voy a Mongolia, agosto Mongolia también. Tenemos viajes en España, tenemos viajes en Italia, en Marruecos, en todas partes, la verdad. Y es una fortuna poder dedicarme a lo que es mi pasión también, ¿no? O sea, porque poder llevar a otras personas a experimentar el mundo a través de la bici, haciendo algo que para mí fue transformador, porque para mí mi viaje en bici fue transformador. O sea, a mí el Nacho que se fue a ese viaje es un Nacho completamente diferente del Nacho de hoy en día. Y esto es muy bonito poder verlo en los viajes que hago con pasajeros, ¿sabes? Porque las personas que vienen a nuestros viajes llegan siendo unas personas y salen siendo otras. Y cuando vuelven a su casa, después de 2 semanas recorriendo la Patagonia, pongamos, ellos siguen en ese viaje, ¿sabes? Siguen en ese viaje durante un tiempo y todas estas personas durante ese tiempo post-viaje siguen transformándose y viviendo lo que, o sea, pensando en lo que han vivido en ese viaje. Entonces, es muy bonito retomar conversaciones con ellos un mes o 2 meses después y te dicen, guau, ¿por qué esto tal? ¿Sabes? Las visiones de justo cuando acaban a un mes después son distintas, ¿sabes? Entonces es muy bonito esto. Y con PA Cycling tengo la oportunidad de poder hacerlo esto durante todo el año.
Joder, qué envidia. Qué envidia. Sí. Todavía haces de guía y fotógrafo.
Hago de todo, la verdad, ahora mismo. Llevo parte de logística, llevo todo lo que es la comunicación, el Instagram lo llevo yo, la fotografía lo llevo yo, la planificación de las newsletters las llevo yo con otro compañero, lo que es diseño, hago yo también el diseño de todos los libros de ruta, sí, y luego además guiar, llevo a las personas a guiar.
Así. Madre mía, qué buena, qué envidia.
Un poco de todo y...
¿Mongolia has estado ya?
En Mongolia estuve el año pasado como filmer porque Willy Mulonía es también el fundador de la Mongolia Bike Challenge, que sí, es una carrera...
Le tengo la pista seguida al Willy. Bueno, referente pues, en viajes y en aventuras así en Alaska, sé que ha hecho cosas.
Exacto, de hecho, yo este año me quería empezar a preparar para la Iditarod, porque Willy es una de las personas que prepara gente para ir a Iditarod. Ha estado como 7 veces allí. Pero bueno, yo este año he estado de transición, ¿sabes? No he podido hacer nada invernal ni nada, pero el año que viene se vienen cositas.
¿Sí?
Así que sí. Se vienen.
Pues atento porque... hace poco entrevisté a Justinas, no sé si le sigues la pista, mi amigo Justinas, y después de terminar la entrevista, bueno, la entrevista me dijo, va a haber cosas nuevas, va a haber novedades para el año que viene, y después, off the record, me contó que está planificando una prueba en invierno en Noruega. Así que...
Hay varias.
Anótatela porque
si está... Si Justinas está haciendo eso, es porque va a hacer Iditarod.
Sí, lo tiene en mente, sí. No, él va a organizar una.
Él va a organizar.
Sí. Él va a organizar. Hostia. Quiere organizar una. Lo estoy diciendo porque como él no habla castellano, pues no me ve.
Sí,
no va a saber que lo estoy diciendo. Ajá. Pero de momento no está publicado ni nada. Pero está organizando, planifica organizar una en invierno el año que viene en Noruega. Pues con fat bikes y...
Claro, sí. Yo justo es lo que quiero hacer. Quiero también ver si puedo hacer alguna cosa combinando bicis con splitboards, ¿sabes? Porque yo hacía mucho snowboard antes, de hecho era uno de mis principales deportes, y tengo ganas de volver a retomarlo y mezclarlo con la bici. Así que Ya tengo alguna cosita por ahí planeada para el año que viene.
Qué grande. Ya me dirás que yo también era snowboarder antes. Así que
seguro, seguro, tío.
Podemos
sí.
compartir.
Sí.
Joder, Nacho, qué pasada. Te había invitado para hablar de la garba, pero me ha encantado todo el recorrido de tu historia, de tu vida, lo que me has contado.
Sí, muchas gracias, tío.
Me alegra mucho haberte conocido así, haber, pues eso, profundizado más en ti. Y dime, ¿en qué vamos a coincidir alguna en este año? ¿Qué tienes tú en el calendario previsto?
Bueno, a ver, no estoy apuntado a nada, ¿vale? Pero mi idea, ahora el 20 de abril me voy a Huesca a un meeting de la Border Bash, que es una carrera que se hace en la República Checa,
sí.
Pero hacen un meeting en Aragón. Voy a esto, es, sin más, un meeting. Luego 1 de mayo es Track Adventure, la 560. Después en junio me gustaría hacer el Piri, que es de James Marhaiden.
La del Pirineo, ¿no?
Sí, la del Pirineo. Es que tiene dos, ¿vale?
Porque, el Spirit.
Exacto. Entonces, el Piri es en junio, son 850 con 20.000, 100% pedaleables, 50% tierra, 50% asfalto. Y después la otra que quiero hacer, que es mi carrera a la que le estoy apuntando número uno este año, es el Spirit.
Que es la otra que hace él, que es una salvajada que solo termina Ulrich.
Exactamente. Y Nacho este año.
El primer año no lo acabó nadie, el segundo... ¿La acabó solo Ulrich o la acabó más gente?
No, la acabó más gente. Sí, la acabó más gente, pero en plan, obviamente ni cerca de Ulrich, ¿no?
Y tú vas a por el récord, ¿no? Me imagino.
Hombre, bajarle el récord a Ulrich es como, no sé, como querer ganarle a Tadej Pogačar. pero bueno, vamos a intentar acercarnos, por supuesto, lo máximo posible.
Sí, muy bien, muy
sin
bien.
Duda alguna. Lo primero, terminar, ¿sabes? Y después, como última del año, como cierre, la Graba al 800.
Vale, ¿esa dónde es?
En Valencia. Mm. Valencia. Sí, que el año pasado hice la de 400. Y este año han abierto 400 y 800.
Muy bien. Pues oye, ¿te seguiremos la pista?
Seguro, tío, ahí estaremos haciendo cosas.
Muy bien. Ya sabes que en 2 semanas, el 14 de abril, es el aniversario de Ciclofactoría. Si te puedes venir a Zaragoza, estás invitadísimo.
¿14 de marzo?
De abril.
De abril.
Sí, vale. Sí. Marzo ya ha pasado.
Hostia. Todavía estoy un poco volado, tío.
Es la Brevet de 300 de Zaragoza el día de antes, el sábado, 13 Ajá. de abril. Entonces... pues el sábado hacemos brevet y luego vamos a cenar por ahí quien aguantemos y tal. Y luego el domingo, pues, hacemos fiesta en el taller.
¡Ostras! ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Así pues que... ya voy a estar pendiente. Me lo voy a agendar por si acaso me cuadra.
Míratelo.
Sí.
Y si no, cualquier otra ocasión que vengas por Zaragoza o Aragón, avisa que a ver si podemos salir a hacer algo juntos, ¿vale?
Sí, sería genial, tío. Sería genial poder coincidir en otro momento, quizás que no sea carrera, ¿sabes?
Y claro, un poco más relajado, que podamos respirar.
Eso es, sí, sí. Y nada, pues muchas gracias de verdad por darme este espacio, por tu tiempo. Siempre me gusta mucho compartir un poco de todo. Y como siempre digo, pues intentar inspirar a otras personas a través del ciclismo todo lo que se pueda.
Sin duda, muy inspiradora ha sido la conversación. Te mando un abrazo fuerte y nos vemos próximamente, ¿vale?
Igual, querido. Mil gracias.
Chao, Nacho.
Chao, chao, chao.